taking this office, I've never been more optimistic about a year ahead.
El presidente Obama habla de diversos temas en su última conferencia oficial de prensa.
This council is sending a clear message.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas alcanza acuerdos sobre la hoja de ruta para Siria. Y la campaña del precandidato Bernie Sanders introduce demanda contra el Comité Nacional Demócrata.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general y Dave Magness en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con más fuerza que nunca, Estados Unidos atacará al Estado Islámico en 2016, aseguró el presidente Obama, durante la que se convirtió en la conferencia final, su última conferencia de prensa anual de forma oficial. Y al hacer un balance de su gestión, el mandatario también destacó los pasos dados, las medidas tomadas hacia la normalización de relaciones diplomáticas con Cuba.
En su última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca, el mandatario enfatizó que todavía quedan retos por delante, como la amenaza y ataques de grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico, los atentados en suelo estadounidense y la crisis en Medio Oriente.
Estados Unidos continúa liderando una coalición internacional en nuestra misión de destruir al Estado Islámico. Daesh ya ha perdido alrededor del 40% de áreas pobladas una vez en Irak y está perdiendo territorio en Siria, mientras mantenemos la presión. Nuestra campaña aérea continuará atacando a ISIS más fuerte que nunca.
Aceptó que los métodos utilizados por los grupos terroristas son difíciles de detectar y que le es muy difícil a cualquier gobierno del mundo revisar todas las redes sociales y mensajes privados.
Continuamos trabajando a todo nivel para asegurarnos de que no haya errores entre lo que comparten las agencias y continuamos fortaleciendo la información que compartimos con países extranjeros y en parte por lo que pasó en París, creo que existe más colaboración de nuestros aliados europeos en estos temas.
Otro de los retos a los cuales se enfrentará el mandatario en 2016 es la capacidad de cerrar el centro de detención de la Bahía Guantánamo.
Mis expectativas para principios del próximo año es reducir esa población por debajo de 100 y continuaremos reduciendo los números en Guantánamo.
¿Cómo maneja el presidente estos problemas en 2016? Delineará la contienda por la Casa Blanca, así como su legado luego de que su mandato culmine. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en su última conferencia de prensa, el presidente Obama también habló de las primeras medidas económicas tomadas por su administración para rescatar la economía del país, las cuales, dijo, establecieron el escenario para lograr lo que definió como la más larga racha de crecimiento de empleos en el sector privado, a una cifra sin precedentes de 13.700.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo ha bajado en un 50% durante el mismo periodo para ubicarse en el 5% y los salarios han aumentado más rápidamente que en ningún otro momento desde que comenzó la recuperación económica nacional. Desde que asumí la presidencia, nunca había estado más optimista acerca de un año por venir de lo que estoy en estos momentos, y en 2016 voy a hacer todo, o mejor dicho, voy a dejar todo lo que me queda en el terreno. El jefe de Estado también habló de las redes sociales en referencia al trágico ataque ocurrido en San Bernardino, California. Estamos trabajando muy fuerte para juntar esfuerzos entre organismos policiales de inteligencia y compañías de alta tecnología porque vamos a realizar una intensa revisión de lo que podemos hacer, tanto técnica como legalmente y respetando siempre nuestros valores para tratar de discernir más rápidamente algunas de las potenciales amenazas que puedan surgir. El presidente Obama también se refirió al tema de Siria. Ahora tenemos una oportunidad de no devolver el reloj. Va a ser muy difícil superar completamente la devastación que ya ha ocurrido en Siria, pero lograr una transición política que mantenga al Estado sirio, que reconozca una gran cantidad de factores dentro de la nación, y abrigamos la esperanza de iniciar un cese del fuego que no será perfecto, pero que permitirá a las partes dedicarse a lo que debe ser nuestra principal prioridad, que es destruir al Estado Islámico y a sus aliados en la región. El mandatario estadounidense agregó que va a ser un proceso extremadamente complejo y delicado, pero que no hay manera de tomar atajos para lograr los resultados deseados. El presidente Obama expresó que tiene la esperanza de trabajar con el Congreso para trabajar de paso en la transformación del sistema de justicia, objeto de que sea más justo, equilibrado y proporcionado, y sea además más racional respecto a la reducción de delitos. Cuando se le preguntó sobre la actual campaña política para la presidencia, el mandatario estadounidense manifestó confianza en que habrá un excelente candidato o candidata por el Partido Demócrata y que hará intensa campaña presidencial y que espera entregar su presidencia a un compañero demócrata. Por otro lado, el secretario de Estado John Kerry encabezó una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para someter a votación una resolución sobre Siria. Las principales potencias mundiales fueron convocadas este viernes a la sede de la ONU en Nueva York con la esperanza de establecer una hoja de ruta para la paz en la región. Este Consejo está enviando un claro mensaje a las partes involucradas en el sentido de que es hora de detener la matanza en Siria y establecer el trabajo preparatorio para la instalación de un gobierno que este sufrido y maltratado pueblo pueda apoyar. Después de 4 años y medio de guerra, esta es la primera vez que nos hemos podido reunir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para diseñar el camino a seguir. Nosotros no nos hacemos ilusiones acerca de los obstáculos que existen. Existen, obviamente, agudas diferencias en la comunidad internacional, especialmente acerca del futuro del presidente Assad. Nosotros hemos enfatizado desde el principio que para que esto funcione, el proceso debe ser encabezado, formado, decidido e implementado por los hombres y mujeres en Siria. No puede ser impuesto desde el exterior y nosotros no estamos tratando de hacer eso. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que, y citamos, hemos acordado un plan de acción. La votación de este viernes en el Consejo representa un importante impulso en el proceso hacia un entendimiento político y es fundamental porque reafirma el apoyo de este organismo al comunicado de Ginebra acerca de un órgano gobernante de transición con completa autoridad ejecutiva. Bernie Sanders acusó este viernes al Partido Demócrata. Bernie Sanders es uno de los precandidatos demócratas a la presidencia de la República y él acusó al Partido Demócrata de tomar su campaña como rehén luego de que le prohibieran acceder temporalmente a una valiosa base de datos sobre los votantes potenciales como castigo por acceder de forma inadecuada a información compilada por su rival Hillary Clinton. Jeff Weaver es director de campaña del precandidato demócrata Bernie Sanders. En octubre, cuando los datos de ellos fueron depositados en el sistema de computación de una de las empresas que trabaja con nosotros, los aislamos, los aseguramos e inmediatamente alertamos al Comité Nacional Demócrata. Estamos haciendo una campaña limpia. Vamos a derrotar a la secretaria Clinton y a los demás, dedicándonos a hablar de los temas importantes. No necesitamos ningún tipo de trucos. Esa no es la forma como trabajamos. Esto está tomando nuestra campaña en rehenes. Nosotros tenemos una campaña de base. Cuando la gente viene a nuestra sede para llamar a voluntarios o para llamar a votantes, para hablarles de la campaña de Bernie Sanders, para transformar el país. No podemos generar números telefónicos para hacer eso. Es imposible, entonces, movilizarse sin tener acceso a esos datos. La reacción del Comité Nacional del Partido Demócrata a la violación de datos, cuya profundidad fue debatida por todos los involucrados, dejó ver claramente las sospechas de larga data de Sanders y sus simpatizantes de que el Comité Nacional del Partido trabaja con parcialidad para apoyar la candidatura de su favorito o de su favorita, la exsecretaria Hillary Clinton. La presidenta del Comité Nacional del Partido Demócrata, Debbie Wasserman Schultz, respondió que la campaña de Sanders accedió inapropiada y sistemáticamente a datos de la campaña de Clinton y rechazó el esfuerzo de Weaver por tratar o retratar la infracción como una falla de software y de un pequeño grupo de empleados deshonestos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya regresamos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas. Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La,
la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Remember, the Force will be with you, always.
El séptimo episodio de La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, posiblemente el filme más esperado en la historia, llegó a los cines con la fuerza de un ciclón.
It's true. All of it.
Los fans acamparon frente a los teatros a la espera del debut. Y meses antes, los artículos y juguetes relacionados con la película y sus personajes inundaron las tiendas.
I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for.
La premisa resumida, el último Jedi, Luke Skywalker, sigue desaparecido y la generala Leia envía a su mejor piloto a buscarlo para enfrentar la amenaza del Imperio.
Mom and Dad's souls, our childhood home. This should have been passed on.
Tina Fey y sus amigas de Saturday Night Live, Amy Poehler y Maya Rudolph, se unen para traernos Hermanísimas, una comedia sobre dos hermanas que vuelven a reunirse cuando son llamadas a limpiar la casa de sus padres antes de venderla.
You have to invite that cute guy from down the street.
Hi.
Hey.
I'm Mara.
El reencuentro es el pretexto para una última fiesta con sus ex compañeros de escuela, que acaba en desastre, por supuesto.
We need to say goodbye to this house, but we sure had fun here.
Samantha, these are my boys.
Oh, Shantae.
I can tell that you're
Justin trouble. Long, Matthew Gray Gubler y Jesse McCartney regresan por cuarta vez como la pandilla de roedores favorita de muchos niños en Alvin y las Ardillas, Aventuras sobre Ruedas.
Here's the deal, Miles. We all go to Miami to stop this proposal, and then we never have to see each other again.
Esta vez, Alvin, Simon y Theodore creen que Dave, el humano con el que viven, va a proponer matrimonio a su novia y se deshará de ellos o les tocará soportar a un hermanastro insoportable.
Seriously, the no-fly list? I thought you guys were mature enough to take care of yourselves.
That's insulting. We are very mature.
El grupo tiene tres días para echar por tierra los planes de
Dave. Buzzkill. Don't believe me, just watch. Come on.
Un debut importante es El Hijo de Saúl, ópera prima del director húngaro Laszlo Nemes, candidata por Hungría al Oscar a Mejor Película Extranjera. En el Festival de Cannes ganó 4 premios, entre ellos el del Gran Jurado, el segundo más importante. Filmada en 28 días con lente de 40 milímetros, describe 2 días en la vida de un prisionero húngaro obligado a trabajar en un crematorio en Auschwitz, donde quemaba los cadáveres de los habitantes de su pueblo, y descubre el cuerpo de un niño que cree que es su hijo. Saúl busca un rabino para enterrarlo decentemente.
Some people have so much, some people have nothing.
El controversial actor Russell Brand se unió al director Michael Winterbottom para traernos el documental La ropa nueva del emperador, sobre la creciente disparidad entre las clases económicas desde Londres a Nueva York. El documental fue estrenado en el Festival Sundance. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, conductor del programa Foro Interamericano, Gonzalo Abarca, conversa sobre el quinto debate republicano con Eduardo Soto, estratega demócrata, y Vanessa Viera, estratega republicana.
Yo creo que Ted Cruz tuvo un muy buen debate. Uh-huh. Creo que él ha ido demostrando poco a poco que él está haciendo un juego para la larga carrera, no para el corto plazo. Y tuvo muy buenos puntos, tuvo muy buena presentación. Así que yo creo que entre él y Marcos Rubio, lució muy bien.
Muy bien. Eduardo, de cara a lo que dijeron los candidatos republicanos en cuanto a seguridad nacional y terrorismo, ¿cómo comparas esto al plan de los demócratas, de Hillary Clinton y Bernie Sanders?
Gonzalo, déjame primero decir que se me está agotando la paciencia con esta primaria republicana. Ajá. Primero hablamos del verano de Trump y pensamos esto es lo peor que va a pasar con esta primaria, hemos tocado a fondo. Luego llega el otoño de Trump, llega la xenofobia, llega el crimen contra los musulmanes, llegan estas políticas nefastas que Trump está promoviendo. Y en este debate donde se supone que habláramos de seguridad nacional, tuvimos candidatos muy irresponsables hablando de un puño en la nariz a Rusia, hablando de suspender la entrada de gente a la nación basado puramente en su religión. Un mensaje de discrimen, un mensaje de irresponsabilidad y un mensaje donde hasta las políticas concretas que trataron de ofrecer no tenían la sustancia que requieren. No podían ni siquiera contestar. A Cruz le preguntaron, cuando vas a bombardear a ISIS, ¿cómo vas a evitar que la gente que ataque sean civiles? Y le dice, no, porque nos vamos a enfocar en los terroristas. Como si la estrategia que él pudiera seguir para bombardear al caliphate de ISIS fuera muy distinta a lo que está haciendo la administración de Obama ahora mismo. Y ese es el lago que queda entre los demócratas y los republicanos, es ese realismo, ese entendimiento de que sí, para derrotar a ISIS es probable que necesitemos tropas en Siria.
Claro, esa es la gran pregunta que está ahora, que hay que las tropas precisamente en el terreno. Pero ahora, Vanessa, ¿crees que hay posibilidad de que Jeb Bush pueda revivir su campaña? Tuvo buena participación. Se enfrentó a un Donald Trump insolente en que estabas hablando, un Donald Trump insolente, siempre arrogante, pero tuvo buena participación.
Y yo agradezco muchísimo esa pregunta porque va dirigida al comentario que estaba haciendo el compañero Eduardo. Uh-huh. No se puede generalizar todos los candidatos republicanos por la vara de lo que dice o deja de decir Donald Trump. Yo creo que no es correcto y se hace un flaco servicio de información si lo hiciéramos de esa manera. Jeb Bush ciertamente hace un contraste con lo que es las cosas que dice Donald Trump. Donald Trump puede ser hasta una bendición para el Partido Republicano desde el punto de vista que permite a otros candidatos hacer ese contraste que necesitan sobre política pública, por ejemplo, con lo que estaba diciendo Eduardo sobre los musulmanes y la entrada a los musulmanes. También lo dijo Lindsey Graham, lo dicen otros candidatos. O sea, esto es un campo que no se reduce solamente a Trump o a Rubio. Aquí hay otras personas que tienen otras visiones.
Esa es Vanessa Viera, quien es estratega republicana. Pausa y volvemos.
Estimados amigos, les habla Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Esta Navidad quiero enviarles mis más cálidos saludos y deseos de muchas felicidades. ¡Feliz Año Nuevo, amigos de La Voz de América!
Top, 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 10, 10, 10, USA, 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 música, noticias y mucho más en Top 10 USA. Les invita Leonardo, Bonet.
Desde los estudios de La Voz de América, reciban los mejores deseos durante la Navidad y el Año Nuevo. De todos quienes a diario hacemos los programas para todos ustedes, ¡feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y sigan escuchando La Voz de América, su mundo, sus noticias, su voz.
Está escuchando desde Washington.
Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington, indicándoles que una investigación de neurólogos en Chile ayudaría a realizar un diagnóstico temprano de una de las enfermedades más misteriosas que aquejan al ser humano.
Neurólogos chilenos dicen que han encontrado una clave para diagnosticar más temprano el mal de Alzheimer, aún antes de la pérdida de memoria o de que se desarrollen otros síntomas. Los científicos en el Instituto Chileno de Neurociencia Biomédica creen que pueden identificar las etapas tempranas de demencia y otros desórdenes psiquiátricos a través de la observación de los patrones de movimiento de los ojos y la actividad eléctrica del cerebro. Los neurólogos estudian a los pacientes al ellos navegar una región virtual donde deben encontrar claves para completar una tarea. El líder del equipo, Enzo Brunetti, dice que los exámenes detectaron señales tempranas de impedimento cognitivo en pacientes que, por otro lado, no demostraban síntoma alguno.
Esta es una función cognitiva que está alterada en los pacientes con Alzheimer y lo que se ha visto que está alterada de manera muy precoz. Por lo tanto, creemos que es un marcador de enfermedad que podría darnos la posibilidad de hacer o entregar luces para un diagnóstico precoz de esta enfermedad.
Un diagnóstico más temprano de Alzheimer no solo ayudaría a los pacientes y sus familiares a planificar un mejor futuro, sino además podría ofrecerles la posibilidad de atrasar los síntomas con fármacos y otros tratamientos existentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Este es un nuevo esfuerzo para proteger el medio ambiente, aprovechando incluso los desechos humanos para transformarlos en materia útil.
Este campo de fútbol americano se llama El Pantano, hogar de los Caimanes, el equipo de la Universidad de Florida. Para el ingeniero ambiental Trevor Boyer, este campo y toda la gente que asiste a los juegos serían parte de un masivo experimento científico en sostenibilidad. Hay dos hechos. El orín es rico en nutrientes con una alta concentración de nitrógeno, fósforo y potasio. Segundo, 90.000 personas en el estadio producen mucho orín.
Uno puede recolectar mucho orín en esos 7 juegos para conseguir los requeridos nutrientes para mantener verde este campo de juego.
La idea de Boyer es recolectar la orina en recipientes gigantescos para fertilizar el campo de juego.
Uno quiere que el orín se asiente por un periodo de varias semanas, cambiando su química en el proceso, donde el nitrógeno que proviene de la urea se transforma en amonio.
Aquí entra el laboratorio del orín, donde un equipo desarrolla la nueva generación de urinales con la meta de extraer el orín con solo una fracción del agua utilizada en urinales tradicionales. Una vez ocurrida la transformación química, la solución se procesa aún más, convirtiendo los nutrientes en un fertilizante sólido que puede ser fácilmente transportado. Si todo sigue como está planeado, esta grama pronto será más verde y de muchas maneras. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el Departamento de Estado y la Administración Obama realizan una exhaustiva revisión al sistema de visado para parejas.
La adopción de medidas que garanticen que ningún extremista entrará en Estados Unidos es prioridad, según el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
The Department of Homeland Security has been
El Departamento de Seguridad Nacional ha estado bajo la orden directa del presidente trabajando con el Departamento de Estado para revisar el programa de visa K1 y han reconocido que como parte de su revisión se considerarán formas para incorporar el uso de análisis de las redes sociales en sus programas de evaluación.
La revisión del programa de visas para prometidos se conoció en vísperas de la celebración mundial del Día de los Migrantes. La fecha visibiliza los retos que sobre el tema enfrenta Estados Unidos, como comenta el inmigrante Sam Muniz.
I know for a fact that it's harder for people to obtain a visa.
Sé que es más difícil para la gente obtener visas, pero en mi opinión personal no culpo a los de aquí, porque estoy seguro de que les preocupa la seguridad de los ciudadanos también.
Y mientras tanto, en las calles de Washington hay personas como el señor Pichilla de Guatemala que celebran el Día Internacional de los Migrantes. ¿Cómo lo celebra usted?
Pues yo aquí trabajando, más que todo es necesario trabajar uno para estar acá en este país.
El propio secretario de Estado, John Kerry, destacó los aportes que realizan los inmigrantes a las economías. Y en medio de una estigmatización rampante, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la mayoría de los más de 200 millones de personas que migran anualmente lo hacen de manera legal, como fue el caso de Mr. Hale Michael.
Afortunadamente tuvimos suerte, lo obtuvimos mediante la lotería. Vine de Etiopía en busca de una mejor oportunidad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y al cierre, la oposición venezolana trata de recurrir a la comunidad internacional para frenar los intentos del presidente Nicolás Maduro con el objeto de deslegitimar su legítimo triunfo en las urnas.
El dignatario venezolano aseguró desde el Panteón Nacional, en la capital del país, que una de las causas de la derrota que sufrió el chavismo en las pasadas elecciones legislativas del 6 de diciembre se debió a un fraude y a la corrupción político-electoral que se dio en los comicios.
Nadie puede subestimar el éxito electoral, producto de todo un conjunto de circunstancias, unas de carácter económica, sociopolítica, psicológica, y otras como el surgimiento de la antipolítica, del fraude, de la trampa y de la corrupción política electoral. Hay investigaciones abiertas. Hay elementos de prueba que comienzan a surgir.
En tal sentido, el presidente del partido opositor Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, asegura que su organización no llega con revanchas a la nueva asamblea y si el oficialismo cree que el Consejo Nacional Electoral les hizo trampa, que impugnen el proceso.
No vamos a entrar al ring que él no quiere montar. Nosotros tenemos nuestra propia pelea y esa pelea es a favor del pueblo. No es precisamente en contra de Cabello ni de Maduro, es a favor del pueblo venezolano.
No obstante, el parlamentario opositor electo Stalin González asegura que el gobierno demuestra que sigue alejado de la gente y que con esa actitud no se van a resolver los problemas.
Desconocen la voluntad del pueblo. El 6 de diciembre se eligió una nueva Asamblea Nacional. El solo el hecho de proponer es de conocer la voluntad de la gente. Creo que el gobierno tiene que rectificar de cómo asume la derrota. Aquí el pueblo que necesita es salida y propuestas para salir de la crisis.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su sintonía. Hasta aquí llega desde Washington. Gracias en nombre de Margo Leilani Tovinger y de nuestro ingeniero Dave Magnus. Ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, nos despedimos deseándoles una muy feliz noche, aparte de feliz fin de semana, será hasta el lunes. Dios mediante, les dejamos con Menheim Steamroller y Joy to the World, alegría para el mundo.